Saludo, pues especialísimo, como siempre, a las oyentes y oyentes de las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y la Radio Cultural La Oliva desde Fresnedillas de la Oliva. Un abrazo muy, muy fuerte. También, como es lógico, a las más de 900 asociaciones, lo decimos siempre, de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, a las más de 12.000, que ya no recuerdo el número, de asociaciones de madres y padres de toda España. Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos.
Traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia.
Bien, pues ya estamos con las noticias y con Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan, ¿qué tal estás?
Pues aquí estamos estupendos, comenzando una semana en la que ya se está preparando todas las cosas para ese día 8, que es una fecha que este año está teniendo muchísima más difusión que, yo no sé, bueno, ya hace muchos años que tiene mucho apoyo, mucha difusión, pero este año yo creo que es un poquito más fuerte. No sé cómo lo percibís vosotros desde la FAPA.
Creemos que va a ser un punto de inflexión la jornada del 8 de marzo de este 2018, porque las APAs están haciendo asambleas, se están movilizando para ver qué pueden hacer ese día, ¿no? Porque lo sienten, lo ven, lo palpan, que tiene que ser algo distinto. Que esta sociedad que tenemos ahora mismo no es la que queremos para nuestros hijos y nuestras hijas, y que hay que cambiarlo, y que hay que hablar de del cuidado, de la educación, de quién hace todo, quién se lleva el peso, y que no vale decir, no, yo ayudo en casa, que las tareas de casa son tareas compartidas, y que no por ser mujer o hombre tienes que tener diferentes metas, ¿no?
Así es, hemos visto que esta semana CEAPA y la FAPA también lo ha difundido, nota de prensa, precisamente comentando este asunto.
Sí, es una...
¿Alguna recomendación especial?
Lo que trasladamos nosotros todos los años es que aquel alumnado que quiera hacer la huelga va a tener todas las garantías, porque está convocada desde los sindicatos de estudiantes y las demás entidades estudiantiles, igual que el profesorado, ¿no? Hay un par de sindicatos que sí que la han hecho de todo el día y otros que son un par de horas para las jornadas de mañana y la de tarde. Daremos la semana que viene o a final de esa semana los justificantes necesarios para poder garantizar que hagan ese derecho a huelga con todas las garantías y que reflexionemos todos ese día, ¿no? Para que el día 9 sea un día distinto.
Muy bien, pues seguiremos atentos. Todavía quedan pues unos cuantos días y la próxima semana también creo que vamos a hablar de este tema previo a la jornada del 8, porque además hay otras jornadas intermedias. Ahora bien, hay mucha gente que se está preguntando cómo hacer que si 2 horas, jornada completa, no sé, va a ser un poco especial también. En todo caso, el movimiento feminista está pidiendo que se haga realidad en todos los sentidos, factores, no sé, desde los cuidados del hogar, pero también a, no sé, a quién se queda, pues no sé, cuidando al abuelo ese día o mil cosas.
Efectivamente, quién va a ver, ¿no?, a la persona mayor normalmente, quien la cuida, quien la atiende.
Pues vamos a ver, esto es un cambio, una revolución social histórica. Pero bueno, vamos a las informaciones de la semana. Hemos visto por ahí en los medios de comunicación noticias, por ejemplo, sobre la cuarta feria de los coles.
Sí, coles, que al final es una propaganda de los coles privados, porque es al final lo que se ve. Y nosotros lo decimos siempre, todos los coles tendrían que ser buenos, todos tendrían que reunir las características para poderlos elegir. Y al final lo que tendrías que hacer es elegir el cole cercano, ¿no? El cole que está en tu barrio, porque garantizas, ¿no? Garantizas el entorno, garantizas que tu hijo o tu hija no va a estar metido 2 horas en un autobús o en un medio de transporte para llegar al centro escolar, y sobre todo que se va a relacionar, ¿no?, con sus amigos, con sus vecinos. Así que es lo que decimos siempre desde la federación, no os quedéis en las web, acudir a las jornadas de puertas abiertas, mirar los proyectos educativos, los planes de convivencia, que el alumno sea el centro y sobre todo que se le respete, ¿no?
Desde luego estamos ahora en unas fechas en las que pases por el centro que pases, hay unos grandes cartelones indicando pues del 28 al no sé qué, jornada de puertas abiertas, en algún caso meses de jornada de puertas abiertas, jornadas por tanto largas, intensas, en las que es positivo, ¿verdad?, que haya ese interés porque entres en el centro, hables, preguntes, te informes, conozcas.
Sobre todo que preguntes cómo es el día a día, ¿no? Si el día que nos dé jornada de puertas abiertas vas a poder entrar al centro, si vas a poder tener relación con el tutor o la tutora, si están accesibles, cómo es el comedor, para que no sea un comedero. Muchas cosas se pueden ver.
Muy bien, pues atentos en cada barrio. No podemos decir aquí que las fechas de todos los que hay, pero bueno, a quien pase por aquí, que tenga fechas en su cole, que nos lo cuente. Y para eso os recordamos que tenemos el teléfono 91-731-3370 de Radio Enlace. Y ya hay un teléfono que usamos para cosas de asociaciones, para preguntas sobre asociaciones, y es el 610-56-3306. Arancha,
sí.
Esta semana no tiene que ver nada, aparentemente, en principio, pero hemos tenido una gran pérdida. Y
sí,
la FAPA en su página web lo ha reconocido.
Lo recordábamos en nuestra web porque Forges nos hizo la portada de una agenda, la agenda escolar que dábamos antes a las FAPAs, que hacíamos los distintos cursos, ¿no? Y él fue el que nos hizo una portada y hemos querido rendirle ese homenaje, ¿no? Porque nos quedará un poquito de Forges a nosotros.
De Forges, de sentido común, y tengo que aprovechar para decir que en una ocasión en Miapa, cuando yo estaba en el Arturo Soria, el Instituto IES Arturo Soria de Manoteras, pues le invitamos a ir al instituto y fue una jornada magnífica para todos los chavales, para todas las chavalas, la tranquilidad, su personaje cotidiano, sencillo, pero sin embargo cargado de mensajes, sin grandes pompas y teniendo a todo el alumnado pendiente de sus palabras, no de sus viñetas, fue una gran, gran experiencia. Su manera de trabajar, contaba cuando trabajaba en Televisión Española lo que se planteaba, lo que se ha planteado siempre que ha querido o ha tenido que hacer algo por la libertad de expresión, y la verdad es que, bueno, pues yo lo recuerdo con mucha emoción. Y a propósito, ya que hemos mencionado la libertad de expresión, ¿verdad, Arancha? Parece que también está de moda ese tema precisamente por noticias contrarias.
Sí, la verdad es que llevamos una racha difícil de entender, ¿no? Decían el otro día que habían tenido que mirar dos veces el calendario para saber si estábamos en el 2018. Y luego tenemos ejemplos, ¿no?, de personas como han sufrido en las redes sociales y no ha importado a nadie. Parece que tienes que ser de un color, de un partido, para que lo tuyo sea importante.
Muy bien. Bueno, hemos también observado en el calendario vuestro que hay sobre el Observatorio de la Convivencia novedades esta semana.
Sí, hemos tenido reuniones en el Observatorio de la Convivencia, se va a trabajar en una comisión de estudio dentro del seno del Consejo Escolar, porque hay intención de la Consejería de cambiar el decreto de convivencia, el 15/2007, que parecía el de las obligaciones del alumnado. Nos lo dijeron hace 2 años y parece que ahora arranca. Vamos a ver a qué punto conseguimos llegar, porque si unos hablamos de convivencia y otros hablan de una manera punitiva y solo enfocan al acoso escolar y al bullying, pues no lo vamos a arreglar.
Otro asunto del que ya hicimos algún comentario la semana pasada es el de la ILP inclusiva. Creo que esta semana va a haber novedades.
Sí, mañana y pasado hay una jornada en la Asamblea de Madrid, donde distintos organismos van a participar y van a dar su postura sobre la ILA. Estará la FAPA, comisiones, UGT y la Federación de Municipios. Es una jornada enriquecedora, en la que animamos a los que vayan a ir a que lo compartan, ¿no? Porque no es una jornada abierta y que puedes decir mañana me apetece ir. porque por el reglamento de la asamblea tienes que ir a avisar con tiempo, dar tus datos, el DNI. Y nada, ahí estarán los compañeros de la FAPA explicándolo, y sobre todo un trabajo en el que ha habido muchas personas y en el que sí que estamos en algunos puntos cerca de esa iniciativa y en otros no. Entonces es trabajar entre todos para hablar al final de cómo tiene que ser la inclusión en la Comunidad de Madrid. Por supuesto que estamos más cerca de eso que no del modelo segregador de la Comunidad de Madrid, con el bachillerato excelencia, con el bilingüismo segregador, qué diferencia entre los que van a programa y los que van a sesión, pero bueno, queda por trabajar.
Bueno, ya para terminar, mira, esta misma tarde hemos recibido una nota de prensa de Comisiones Obreras sobre el tema de los centros, o sea, de la construcción de los centros educativos.
Sí, está relacionada con la noticia que publicaba la SER de los 53 centros que deberían estar a todo ritmo para el curso 18-19 arrancar, y lo que hemos visto pues que solo 10 de ellos no están en marcha. No quiere decir ni siquiera que esos 10 de 53 puedan estar para septiembre. Hay algunos que ni siquiera tienen terreno, otros que no han licitado, y algunos que, claro, como la baja es temeraria, pues las constructoras han abandonado el proyecto y hay que volver a empezar.
Bueno, pues nada, vamos a pasar a las siguientes ya secciones, salvo que tengas alguna noticia guardada ahí en la manga.
No, estamos trabajando mucho y con ganas de volvernos a reunir con las APAs. Dentro de nada será nuestra asamblea anual y seguiremos trabajando lo que queda de trimestre.
Bueno, pues voy a aprovechar porque, mira, unos amigos de Cádiz que me dicen que allí no ha acabado el carnaval, no sé, me han pedido que ponga otra de esas canciones que hemos estado escuchando aquí, unas cuantas buenísimas, y esta me ha llegado por WhatsApp y no he tenido ni tiempo de escucharla, pero tiene muy buena crisa, muy buena crisis, es decir, que va sobre la crisis. Arancha, buena semana educativa.
Buena semana educativa, nos vemos y hablamos el lunes que viene. Gracias.
Un abrazo.
Dicen que ya no hay más crisis porque por fin se acabó. Todo el mundo tiene trabajo y cobramos del carajo y que vamos pa' mejor. Contratos indefinidos y dicen que el paro cayó. Suben las contrataciones, por supuesto las pensiones también dan un subido. Se quedan contigo también. La tele yo veo, el periódico leo y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo y conmigo también. Llega una carta de Endesa y yo me pongo a sudar. Con lo que me están cobrando parece que estoy pagando la lumbra de carnaval. Me mandan la Visa Oro, la 4B y Mastercard. Viendo el saldo que yo tengo, yo no sé para qué la mandan si no tengo para pagar. Se quedan contigo y contigo también. Rescate a la banca, la gente sin blanca y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo y conmigo también. Un juez absuelve a Cristina y condena a Urdangarín. Qué putada de condena, se han tenido que ir a Suiza con el frío casallín. El viejo era campechano, él es más bien guapetón. El timo de los Borbones, antes se pagaba uno y ahora le pagamos dos. Se quedan contigo y contigo también. Si hay algo confuso, el rey da un discurso y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo y conmigo también.
hablando de censura, esto no ha sido censura, esto ha sido un error técnico que no sé por qué se ha producido y nos hemos quedado a mitad de camino. Pero bueno, quien quiera escuchar este tema, como subimos a la web el programa, pondremos el enlace correspondiente porque merece la pena. Y ya estamos en el tema de la semana, así que perdonad por ese error técnico. Y vamos a recibir a nuestro invitado, David Esperanza.
Buenas tardes.
Y me río porque hace un momento le he preguntado por el apellido pensando que Esperanza era el colegio en el que estaba, pero David, gracias por estar aquí, no era el colegio.
No, no, la verdad que soy del barrio Esperanza, pero no, no era el colegio.
La Esperanza te rodea, ¿no?
Sí, claro.
El nombre, qué bonito es el nombre, pese a que algunas personas lo han utilizado en su apellido para...
Es su nombre. Algunas personas de no buen recuerdo.
Efectivamente.
Pero claro, es que la vida es de todo.
Tiene que haber de todo.
Claro.
Pues... José Luis, estabas colocando tu cámara,
sí,
y por eso no has entrado en la primera parte, y bueno, pues también a ti no te voy a decir bienvenido porque tú eres de aquí ya.
Claro.
Así que
como los micrófonos, estamos aquí todos los días.
Pues la realidad, y esto yo creo que es algo muy importante, es que las radios comunitarias son para eso, para que lo utilice todo el mundo. Y hace poco me hablaron de un grupo de AMPAs que quieren montar una radio comunitaria. Les animo y vamos a hacer todo lo posible por ayudar y por estar, pues bueno, como podamos, porque tenemos las horas muy, muy cortas, ¿no? Pero nosotros empezamos haciendo radio aquí en los estudios de Radio Enlace porque estábamos en colegios públicos del distrito de Hortaleza, y entonces se hablaba muy mal de, concretamente en mi instituto, se decían cosas que eran falsas, eran horribles, y entonces decidimos, pues con el Gabriel García Márquez, con el Pérez de Ayala, con la Escuela Infantil y el Carmen, estábamos como 5 o 6, y decidimos hablar bien de los coles. Hay otras maneras. Y para hablar de esas otras maneras, está David aquí, porque tú estás en contacto con muchos coles del distrito de Hortaleza.
Sí, la verdad que tenemos una propuesta que el año pasado comenzamos, fue organizar un congreso de escuela de familias, de colegios públicos, de infantil y de primaria, de Hortaleza, y con el enfoque de pensar en la prevención o sensibilizar en la prevención, mediante inteligencia emocional para prevenir los conflictos y el acoso. Al uh-huh. final es muy mediático el tema del acoso escolar y los conflictos, pero yo creo que el cómo resolverlos o el cómo poder encauzar estos problemas nos va a servir tanto para los niños como para luego en secundaria, que no haya unos problemas tan graves, como para luego en la vida de adulto, pues el poder manejarte en la vida de otra manera.
Recuerdo que fue ya casi hace un año, en abril, que de pronto nos llegó la noticia de que había una rueda de prensa en el colegio Dionisio Ridruejo y que era una convocatoria abierta, y la verdad es que una convocatoria que ya fue muy nutrida en número de asociaciones.
Sí, el foco, lo que pretendíamos era en un mismo distrito, todos los colegios públicos, el poder hacer la misma acción. Al final, si tú sensibilizas en las familias, en todas las familias de tu colegio, sensibilizas un barrio y consigues que todos los niños o todas las familias estén con la misma manera de pensar, manera de actuar, uh-huh. y no que a lo mejor de una manera particular lo puedas conseguir con tu niño a nivel más particular.
Privado.
O a nivel colegio, sino que también con todo tu entorno tiene que ir a la par, porque si no, no tiene sentido estas acciones. El año pasado fuimos 8 coles públicos del distrito de Hortaleza. Este año, para la segunda propuesta que tenemos a punto de presentar, uh-huh. Vamos a ser 10 por ahora, de los 15 que somos en el distrito, o sea que está bastante bien.
Pues es parte de un recorrido, y yo creo que si no hay 15 es porque todavía hay muchos que acaban de nacer. Por ejemplo, en Valdebebas es un nuevo centro que estará todavía con el hormigón fresco.
Sí.
¿No? Y claro, es mucha extensión. ¿Para cuándo va a ser este...?
Pues decías bien, la primera edición fue en abril de 2017. En esta segunda edición también vamos a utilizar el mes de abril, será el 14 de abril, sábado. En este caso vamos a hacerlo en sábado. Estamos buscando un poco que a las familias les sea cómodo el venir. El año pasado lo intentamos con guardería, en los tramos de por la tarde que sean cómodos para ellos. Fueron 3 jornadas. Y este año pues queremos enfocar, el año pasado fue más a nivel teórico, el presentar, entender qué es la inteligencia emocional y cómo puede ayudar a las familias, tanto a los padres, como profesores, como a los niños. Y en esta segunda edición queremos hacerlo en sábado, para que pueda acudir más gente, que a lo mejor te puedas organizar para dejar a los niños o ver cómo, cómo organizarte, y que venga también profesores.
La vez pasada estuvo el Centro Cultural Carril del Conde, que tiene una capacidad para 300 personas y fue bastante movido. Pero al mismo tiempo usasteis el cercano Colegio Luis Cernuda para acoger esa ludoteca gigante que organizasteis.
El servicio de guardería que necesitas para estos eventos, para familias, sí.
Pues una gran organización supone mover a mucha gente, pero recuérdanos cuáles son quizá las ideas o las conclusiones fundamentales que la primera edición o las sorpresas de la primera edición, antes de entrar en las sorpresas de la segunda.
Sí, en la edición anterior lo que hicimos fue sensibilizar sobre todo a familias, formarles componentes técnicos, psicólogos y psicopedagogos, con la experiencia. Hicimos una mesa redonda donde vino la policía, estuvo invitado el ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, y también vino profesorado o psicopedagogos que ya hacen prácticas y que ya hacen este tipo de desarrollo dentro del proyecto educativo de los centros. Porque nuestro foco es ese. Igual que comentaba Arancha antes, el enfoque no es tener un procedimiento punitivo respecto a los conflictos o a los posibles acosos, sino pensar en la prevención. Entonces, para pensar en la prevención, la única manera que se nos ocurre, o la más potente que consideramos que es desde el proyecto educativo de los centros, de manera autónoma, como ellos consideren, pero integrándolo en toda la capacidad del profesorado, desde infantil y primaria, que es donde realmente, de acuerdo con informes de la Fundación ANAR y tal, analizando, están habiendo los primeros picos, con lo cual es más difícil trabajar en secundaria porque tienen que desaprender. Es más fácil trabajar en infantil y en primaria y van con ese recorrido en prevención. Tuvimos ponencias tanto de inteligencia emocional a nivel teórico, de qué es la inteligencia emocional, que todo el mundo habla, sobre todo en empresas, que es como yo lo conocí, pero también por eso poner el foco en los niños y en las familias. Y también llevarlo hacia ciberbullying, problemas de ciberacoso y todo lo que son redes sociales, que yo creo que va a ser un canal muy potente a futuro y que los padres no estamos preparados. Y bueno, tuvimos una ponente excelente, vino Esther Arén, creo que es jefa de Participación Ciudadana de Madrid Ciudad, y bueno, pues la ponencia fue espectacular. Lo novedoso que hicimos en aquella primera congreso fue grabarlo en YouTube, porque sí es verdad que es muy complicado el poder gestionar esto, y luego sí es verdad que vino mucho público y la verdad que fue bastante buena la acogida, pero lo que pretendíamos era tenerlo en YouTube, en un canal de las AMPAs, para poder reutilizarlo, poder visionarlo cuando lo necesites, integrar a los profesores, que vinieron muchos, la verdad que es de agradecer el interés que han tenido en el distrito, en los colegios públicos, y sobre todo que nuevos padres o cuando quieras repasar cosas o contenidos, pues lo puedas tener ahí disponible.
¿Y esa disposición incluso para Somos Escuela, para este programa?
Sí, bueno, es público, o sea, lo tenéis perfectamente para poder utilizar.
Vale, estupendo, porque hace no mucho que tuvimos un problema de continuidad y buscamos un archivo de audio, ¿verdad, José Luis?
Sí.
Y nos encontramos con la sorpresa de que era muy interesante, pero hablaba de la futura LOMCE.
La futura LOE.
Ay, sí.
La futura LOE, calcula, era un archivo de antes del 2006, o sea, estaba
interesante. 2013 me parece que era de Aurora...
Seguro que... Bueno, igual bueno, era de la LOMCE, es posible sí, igual sí. La LOMCE, sí, porque la LOE
sí,
hubiera sido muy atrás, demasiado atrás, sí. Sí, pero en cualquier caso, bueno, sí, nos llevamos una sorpresa porque ya sí. Estaba un poco descontextualizado sobre la referencia que ella hacía del marco temporal, pero no sobre lo que decía, porque no. Sobre lo que decía evidentemente era totalmente actual, porque además está en la ley y está en los debates actuales, ¿no?
Y en el día a día que se está, claro, sufriendo en los centros educativos, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues esto ha quedado aquí grabado y tendremos como, digamos, para emergencias, algunos de los de aquellas ponencias que hubo en vuestro encuentro el año pasado. Pero este año tenéis el propósito de que también haya más profesores y para eso sí. Incluso tenéis una novedad.
Sí, realmente queremos hacerlo en sábado para que pueda venir todo el mundo y sobre todo el enfoque es que ya tenemos la sensibilización en profesores y en familias para saber la importancia de la inteligencia emocional como prevención de conflictos y como manera de enfocar en positivo en los niños, ¿vale? Para que sepan crecer de otra manera, que yo creo que es necesario. Y en esta segunda congreso lo que pretendemos es hacerlo más práctico. Estos problemas que a la hora de saber la teoría intentas ponerlos en práctica con los niños, pues no te sale. La verdad que es complicado. Entonces necesitas un poco más de guía, un poco más de ayuda, componentes más específicos de temas, también psicólogos, pero bueno, enfocando en cómo poder ejecutarlo, tanto las familias, dan unas pequeñas claves que son bastante potentes, de tanto para las familias como para los profesores. Y la novedad, además de eso, bueno, va a venir también otro ponente de INCIBE, de Ciberseguridad Nacional, que nos va a... La pretensión que tenemos o la idea que tenemos es hacerlo también más práctico. Es bueno, pues ya nos contasteis que el WhatsApp hay que hacer unos backups de cómo poder gestionar o qué acuerdos hay que hacer con los niños a la hora de tener móviles, cuándo hay que tenerlos y tal, a nivel teórico. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues hay gente que es más tecnológica y otra que es menos. Bueno, pues que lo tengamos más fácil a la hora de poder tener unos mínimos o en redes sociales, cómo es la privacidad, qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues una serie de cosas más prácticas para las familias y el profesorado. No que lo veamos como un riesgo o como un problema, sino que lo veamos como que conociendo en qué consiste esto, tengamos más seguridad a la hora de poder utilizar estas tecnologías o gestionar con los niños hasta dónde y cómo hacerlo. Y la novedad es que vamos a hacer unos premios de AMPAs de Hortaleza para las mejores prácticas de inteligencia emocional en las escuelas. Esto es, va a haber dos categorías. Las bases del concurso saldrán mañana, entonces me parece fantástico el poder tener este sitio para poder comentarlo. Y sí es verdad que vamos muy justos de tiempo, porque al final las AMPAs pues tenemos dos manos y dos piernas y no tenemos mucha capacidad de reacción, pero está saliendo y lo que pretendemos es, con estas dos categorías, premiar o de alguna manera visibilizar, poner en valor lo que los colegios públicos están haciendo ya en el distrito, porque hay muchas prácticas que a lo mejor no las sabes hasta que no te metes en este mundillo y tal, y bueno, pues hay cosas que se están haciendo muy muy bien, y también que visibilicen otros colegios, otros equipos directivos, lo que se hace, no sin esfuerzo, pero sí que no es tan complejo el realizarlo, sino que simplemente es pensar en ello o enfocar en eso. Y todo el beneficio que puedes tener después con la experiencia que tienen. Premiar eso, los equipos directivos que tienen estas dinámicas, y premiar también el profesorado. Ahora mismo no hay proyectos educativos integrales que se trabajen desde el colegio estructuralmente en todas las aulas, pero lo que sí hay son profesores que a nivel particular pueden hacer unas prácticas, pueden hacer una manera de educar en su aula. Entonces también lo queremos poner en valor y queremos que, ya que lo están haciendo, pues premiarles de alguna manera desde las familias, diciéndole, oye, esto consideramos que es muy potente y muy importante para nosotros. Entonces, se lo queremos agradecer.
Y que se destapen muchas de las grandes iniciativas que quedan ocultas en el aula, pero que son de gran calidad educativa. Sí. Ahora, la verdad es que, bueno, empiezan a florecer pues estos premios internacionales a la docencia. Hay... Hace poco de un maestro de Paracuellos nos pedían el apoyo, que lo votáramos para este tipo de concursos internacionales. A mí me parece que esto local, lo que nos conocemos y nos vemos cara a cara o nos cruzamos por la calle o por el patio y demás, pues tienen quizá muchísimo más valor.
Sí, sobre todo porque hacen cosas muy de manera muy cercana y a lo mejor tú no las conoces, porque no se ponen en valor, no porque porque no se hagan o porque no veas que el niño desarrolla o porque a lo mejor un comentario, porque estás pendiente. Bueno, pues también incluso para esos profesores que están al lado, que no sabe lo que hace otro profesor dentro de su aula, pues que lo pueda ver y ver que es sencillo, que realmente en el primer congreso lo que dijeron es que un ejemplo bastante sencillito que yo creo que llega muy bien. A la hora de educar en inteligencia emocional o educar en expresar emociones o en ver cómo resolver cosas, tú en tu hora de lenguaje no es que pierdas espacio de tiempo en tus aulas para no dar lenguaje y tener que dar otra cosa que es otra materia, que es un lío, por así decirlo, ¿no? Sino que tú en tu misma actividad de lenguaje tú puedes poner un comentario de texto o un texto que sea basado en emociones y en sentimientos. Bueno, ya lo estás trabajando en el aula. El debate, qué te parece, cómo lo ves, no sé qué. Hay muchas maneras de trabajar. En gimnasia también, el lenguaje no verbal. Bueno, pues se puede trabajar de muchas maneras, simplemente no es que sea creatividad, es que yo creo que se piense hacia ello. Es lo que falta. Porque yo creo que los profesores sí tienen esa capacidad, hay muchas experiencias, y también si lo pones en común, es como las AMPAs, cuando nos hemos juntado, pues ves lo que hacen unos bien, otros mal, ah, pero tú lo haces de esta manera. Pues al final, los profesores yo creo que pueden hacerlo igual entre centros, en el propio distrito.
Aprendes. Aprender conjuntamente y además que das claves, soluciones. Oye, una pregunta que se hará a la gente. Bueno, sois AMPA, pero ¿que sois psicólogos, sois pedagogos? ¿A qué os dedicáis los que os estáis poniendo de acuerdo que sois 10, ni más ni menos?
Sí. Pues no, somos familias que estamos involucrados en esto. Yo soy delineante, o sea que tampoco... Yo realmente conocí la inteligencia emocional por tema de trabajo. Para y sí es verdad que a nivel trabajo se está trabajando mucho, se está fomentando mucho y se saben de las bondades de esto. Llegamos tarde los mayores, yo creo. Bueno, nunca se llega tarde, pero bueno, saben de las bondades y a nivel empresa sí se hace. Bueno, ¿por qué no dar ese giro y decir, bueno, pues para el futuro también hay que trabajar esto? Yo creo que también es básico el que en los niños y en las familias trabajemos de otra manera, trabajemos en positivo. Yo creo que la clave es eso, que siempre quieres lo mejor para tus hijos, pero si no sabes cómo hacerlo, o los profesores tienen unas dinámicas de hacer las cosas, pues porque venga a nivel administrativo te exijan una serie de cosas, bueno, pues también puedes, pensando de esta manera, no cubrir las dos cosas. No es que sea un conflicto de intereses, simplemente es que lo puedes hacer igual desarrollándolo de esta manera y generando niños que cuando salgan de tu colegio tú te sientas realmente afortunado de haberles podido formar.
Fíjate la cantidad de tiempo que se podría rescatar para utilizar en estas cosas, solo eliminando todo ese tiempo perdido que tenemos para pruebas externas y preparación de pruebas externas, ¿no? Que todos los años en los colegios y en los institutos hay que dedicar un tiempo que teóricamente todo el mundo dice que no se hace para preparar las pruebas, pero que en el fondo se están preparando, ¿no? Bueno, si no hace falta, como tú bien dices, cambiar de la noche a la mañana la escuela entera, pero sí hacer determinadas cosas, tampoco hace falta volverse loco, pero algunas muy bien pensadas, muy bien estructuradas, incorporadas en lo que es la mecánica diaria y que van a dar buen resultado. Es como lo que decías antes de los móviles y las redes sociales. Es decir, la escuela sigue prohibiendo su uso.
Bueno, ya.
Pero eso va a ser imparable. Hemos enterado que estamos en una sociedad completamente distinta a aquella en la que los que ahora tenemos una cierta edad nos educamos, y que claro que no había móviles, pero no en la escuela, ni fuera de la escuela. O sea, no había móviles, no había ordenadores, claro, ese abismo que se ha abierto, resulta que en lugar de enfrentarlo y educar a los chavales en el mundo en el que están, y que sea una herramienta de trabajo habitual, pues no, nosotros lo cogemos y le decimos prohibido el uso, ¿no? Le tenemos tanto miedo que lo prohibimos. Claro, decimos no del adolescente, tú dile que algo está prohibido.
Claro. Miedo a lo desconocido. Yo creo que el miedo es principal de las familias, además de la escuela. Bueno, la escuela
tiene sus, la sociedad en general,
sus tiempos. Pero en la familia, claro, primero no sabemos utilizarlo nosotros como adultos, y hay unos riesgos que no conocemos. Primero, conozcámoslo para luego poder ver hasta qué límite podemos transmitirle a nuestros hijos o con qué valores, o en qué rigor o en qué acotado le vas dando dependiendo de la edad que tiene. Entonces, ese enfoque de la tecnología no es mala, es más, tenemos que prepararnos y es bueno para ellos a nivel educativo. Es que nosotros primero conozcamos para poder eliminar, ejercer esa prevención. ¿vale? Pero ese uso tiene que hacerse.
Sí, sí.
Hace poco estuve en la presentación de un estudio de las distintas generaciones que hay ahora mismo. Eran, pues, desde la silenciosa, que es la de los abuelos, que son los que han creado, construido después de la guerra el país, hasta la generación cero y la generación alfa, que ya está en la generación alfa, ya está jugando, y está jugando además de forma muy curiosa, porque cuando la generación alfa coge, que son pues de 0 a 3 me parece, cuando cogen un móvil lo manejan perfectamente. Ahora, si cogen una revista, nos contaba la persona que presentó este estudio, pues lo que hacen es darle al papel con el dedo, intentando que se mueva la imagen, porque no entienden.
Con los dos dedos a la fotografía para ver si se amplía.
Que
¿no?
se amplía, sí, etcétera. Estamos con un cambio, nuestro cerebro ya no va a ser el mismo porque ellos crecen. Pero Daniel Goleman, que es el gran bestseller de la inteligencia emocional, hablaba muchísimo de cómo va a perdurar el cerebro primitivo, la amígdala, el hipocampo, todas esas regiones de lo que es lo reptiliano del ser humano, ¿no? Y que tiene que estar en comunicación con el neocortes.
Pero es que estos cambios, vamos a ver, estos cambios sociales se van a dar, y además cada vez de forma más acelerada. Y ante eso hay dos caminos: uno, enfrentarte a ellos, o dos, intentar frenarlos. Y es que hay cosas que no se van a poder frenar. Nuestros padres, no hace falta irse muy lejos, nuestros padres, mis padres, que ya desgraciadamente fallecieron, que estarían ahora en la órbita de los 80 y tantos años aproximadamente, la gente que tiene en este momento 90 años, ha visto entrar en sus casas los váteres, porque no existían.
Exactamente.
Es decir, que, claro, si tú te pones a pensar esto, dices tú, Dios, ¿cómo hemos cambiado? Bueno, pues estas personas que tuvieron una revolución ya en el propio domicilio con un montón de cosas, la entrada del agua corriente, es decir, una serie de cosas que parece mentira que ahora las digamos, les cambiaron la vida. Y a nadie se le ocurrió decir, oiga, que no entre el váter, oiga, que no entre el agua corriente, oiga, que no entre la calefacción, oiga, que... Vamos a ver, es decir, se enfrentaron a ello. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer con chavales, que además no es que se tengan que enfrentar, es que han nacido ya en una sociedad con estas herramientas, es decirles, en la escuela esto no va a estar, y las emociones no te vamos a enseñar cómo gestionarlas, porque precisamente enfrentar las redes sociales, enfrentar estas herramientas, exige también saber gestionar tus propias emociones, porque esos peligros muchas veces te llegan porque tú no sabes decir un no, claro, porque no sabes gestionar lo que te está trasladando otra persona que te está intentando engañar para llegar a donde no debes. En fin, tú no estás seguro de cómo funciona tu persona, no estás seguro de controlarte y de controlar tus emociones, y te ganan. Pues eso es lo que tiene que hacer la escuela, y por tanto la iniciativa es fantástica, ¿no?
Pues quiero aprovechar, Daniel, que ya hace un tiempo nos hablaste de todas estas tecnologías y de experiencias que, pues, una Coder Dojo.
Coder Dojo, sí.
Ah, perdón.
No, bien, bien.
El Coder... Coder Dojo, que defínelo tú, porque...
Pues esto es un encuentro, la palabra significa, bueno, teóricamente significa, lo que dice Wikipedia, es que viene de coder, de código, ¿vale?, de codificador, y dojo es el tatami japonés. Entonces lo que intenta transmitir es, pues, unos mentores que intentan transmitir unas artes, tatami japonés de artes marciales, ¿no? Pues es un... realmente lo que es el Coder Dojo es... nació en 2011, creo recordar, y ahí por todo el mundo, y es de manera altruista. Padres mentores que saben de tecnología, pues intentan acudir con sus hijos y con su portátil de manera privada a un sitio común, donde practican o enseñan a niños en técnicas de programación, pero programación que está preparada para los niños. Al final... el MIT, que es el... no me sé el nombre.
Massachusetts.
Sí, bueno. Han sacado... hay mucha tecnología por el mundo, entonces hay herramientas que son gratuitas en las que se puede trabajar de manera fácil con los niños. Son muy visuales y muy enfocadas a niños. Entonces, sin ese afán economista, sino con un enfoque más social, con un enfoque más comunitario, puedes practicar y puedes tener un rato con tu hijo o con tus hijos en donde ellos quieren aprender porque están hipermotivados con el tema de la tecnología. Entonces, como ya tienes la motivación, simplemente es... Yo lo veo, la programación lo veo como el ajedrez moderno. Es, yo, vamos, no entiendo que generas pensamiento lógico y ya está. Y,
Y, es una experiencia que desarrollasteis en la Biblioteca Municipal de San Chinarro.
Sí.
Y, bueno, junto con el Media Lab Prado y, y la Junta Municipal de Hortaleza.
La experiencia es inicial de Media Lab Prado. Tenía un centro en el en al lado de Atocha, y lo que han hecho ha sido poder llevarlo a los distritos. Entonces, en San Chinarro, pues bueno, también estoy colaborando para que esto vaya a buen puerto. Y ahora en marzo hemos abierto doble sesión. Al final teníamos mucha lista de espera y vamos a hacer semanas alternas también para que los padres podamos cuadrarnos mejor con el fútbol de los sábados y con otra serie de actividades.
Bueno, todo esto, hay más cosas, ¿no? El Fab Lab, Media Lab Prado, ¿también lo queréis traer a los barrios, a los distritos?
También, pensando un poco en Hortaleza, bueno, pues los que hemos nacido en Hortaleza y hemos visto el barrio, pues ha habido una evolución, pero nos falta a nivel tecnológico también que haya esa evolución y que haya ese esos mimbres, esa comunidad. Para que los chavales empiecen a tener otra serie de cosas y bueno, pues incluso ser punta de lanza en algunas cosas, ya sea por congresos o ya sea por...
Esto de lo que comentábamos ahora es una experiencia en la que se diseñan y se producen objetos en, desde 3D a impresoras 3D.
Realmente el alcance actual es solamente Scratch, formación en programación de Scratch, que es un programa. Se puede hacer múltiples cosas cuando ya está desarrollado, puedes ir cambiando tecnologías, los chavales van siendo mayores, App Inventor es para hacer apps de móvil, entonces depende la motivación del chaval, dependiendo de su edad, pues va pidiendo otra serie de tecnología. Bueno, pues supongo que a futuro podremos hacer más cosas.
Bueno, pues te hemos aprovechado más allá, pero yo creo que esto daría para tener otro programa distinto y yo creo que nos hemos quedado con la primicia de las bases que ibas a decirlas antes de que pasemos a la siguiente sección porque...
No, bueno, en las bases vamos a sacarlas, seguramente haremos por WhatsApp, pasaremos la información, os la pasaremos a vosotros también como nota de prensa. Vale. Y será para profesorado y para colegio público del distrito de Hortaleza.
Estupendo, pues enhorabuena. Yo creo que, bueno, es ese encuentro de APAS, segundo, además, con un tema tan importante y con tanto beneficio y tanta iniciativa, pues yo creo que lo único que se merece es un aplauso y nuestro reconocimiento.
Sí, señor.
Gracias.
No te vayas, David, que empezamos con cosas de asociaciones.
Asociaciones.
Bueno, José Luis, esta sintonía yo creo que ya se está quedando, pero si sí, hay alguna seguro. Propuesta de poner algo distinto.
Yo creo que la música española hay que defenderla y no hay nada mejor, ¿eh?
Muy bien. Bueno, pues hemos
Sin
recibido...
Sin menospreciar a nadie, por supuesto, ¿eh? Pero la nuestra es nuestra.
Pues sí, música de guitarra, música española, y esa voz que yo creo que por el acento no era muy española todavía, pero sí lo es totalmente.
A ver.
Primer mensaje.
Os quería trasladar una pregunta que nos estamos haciendo las familias. Bueno, puede ser una reflexión. Si ahora los docentes van a tener días de libre disposición, ¿van a desaparecer los famosos, maravillosos días laborables no lectivos? Gracias.
Bueno, eso está por ver, ¿no? La intuición es que no. Y digo esto porque la Federación hace una década que está planteando que desaparezcan los laborables no lectivos, esos días que aparecen de repente todos los años, en viernes o en lunes, y que la vida sigue, ese día se trabaja con normalidad en prácticamente todos los sectores de la vida cotidiana, pero en educación no, y que desde nuestro punto de vista siempre hemos dicho no tenía razones pedagógicas, porque se argumentan en parte como la necesidad que tienen los menores de parar y tener un fin de semana de 3 días, pero luego se le encarga un montón de tareas, de deberes, para que esos 3 días estén bien, bien nutridos. Luego no es el caso, ¿no? ¿Qué es lo que hemos planteado siempre? Nosotros somos conscientes de que los sindicatos docentes están para conseguir mejoras laborales del profesorado y del resto del personal de los centros, y eso no tiene por qué generar ningún problema, siempre que esas mejoras, lógicamente, no perjudiquen lo que es el servicio público de educación, ¿no? Es decir, que perfectamente se puede y se deben asumir días de disposición libre para los docentes, porque tienen necesidades como tenemos el resto de las personas, y ahora mismo esto no era posible, porque realmente tenían ellos, al revés, que intentar encajar sus necesidades familiares en esos días que aparecían ahí marcados en el calendario. Y eso nos parecía un sinsentido, ¿no? Muchas razones, porque realmente el docente, cuando necesita un día para asuntos propios, pues a veces no puede diferir la necesidad a esperar al primer laborable no lectivo que aparezca en el calendario, ¿no? La vida no es tan planificada como a la administración a veces le puede parecer, pero por otro lado, pues porque tampoco era una solución ni para los alumnos ni mucho menos para las familias, ¿no? Entonces, desde hace una década lo que decíamos es cámbiense esos días por días de libre disposición, póngase recursos humanos suficientes en los centros para que eso sea viable, y es posible, es factible, para que hemos atravesado unos años en los que cada vez que se hablaba de personal era para recortarlo y no para aumentarlo, y bueno, pues eso era algo que nosotros hemos planteado. ¿Qué ocurría cuando hacíamos estas propuestas? Bueno, pues que incluso los sindicatos docentes la votaban en contra. ¿Por qué? Porque para ellos lo que suponía era que desaparecieran los laborables no lectivos, no tenían la seguridad de que aparecieran estos días de libre disposición, y decían, bueno, a mí déjame como estoy porque la administración no va a poner lo otro, ¿no? Entonces, ahora mucho me temo que, dado que los laborables no lectivos ya es una conquista, digámoslo así, laboral, no se quieran perder. Y por eso, en el acuerdo en el que se establecen estos días de libre disposición, no aparece una correlación de a cambio de la eliminación de estos otros días. Luego, a partir de ahora, me imagino, los sindicatos docentes van a intentar que esos días de libre disposición se mantengan, por supuesto, y que se aumenten, faltaría más, y nosotros no tenemos nada en contra de eso, pero que también se mantengan los laborables no lectivos. Luego, esto no tendría mucha lógica, pero yo aventuro que es por donde vamos a ir. Si estoy en lo cierto o no, pues habrá que esperar a llegar a la propuesta del calendario para el próximo curso escolar y ver si realmente la administración está en la sintonía lógica, que es eliminar los laborables no lectivos, reestructurar el calendario y encontrar un calendario que sea ajustado a las necesidades, porque la verdad es que no lo tenemos, y aumentar esos días de libre disposición, como pasa en otros sectores, y hay funcionarios de otras ramas que los tienen, y esto no perjudica al servicio ni genera ningún problema, ¿no? No obliga, al contrario, permite que el servicio esté abierto. Lo que pasa es que hay personas que ese día no están porque tienen ese día libre, ¿no? Y nada más.
Pues hemos recibido el domingo pasado una consulta también de un APA, una consulta un poco extraña para mí.
Hola, José Luis. Queríamos hacerte una pregunta desde el AMPA. Nos han pedido el certificado de penales para todas las acciones que quiere realizar el AMPA dentro del centro. Y queríamos saber si eso es correcto, es necesario. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Adiós.
Bueno, depende de para qué tipo de actividades se lo hayan pedido.
Vamos a ver, todas las actividades, tipo, ¿no? Entendido.
Bueno, dice, para todas las actividades que queramos hacer dentro del centro. Claro, todas las actividades es muy relativo, porque una asamblea de padres y madres que se haga dentro del centro no tiene nada que ver con los menores, y por tanto, por el simple hecho de que la asociación haga una actividad, no se necesita tener certificado. Dicho de otra manera, los integrantes de una asociación de padres y madres no tienen por qué aportar ningún certificado de no tener ningún tipo de delito penal ligado con el tema de los delitos sexuales, porque son una asociación que sí que forman parte del centro y tienen actividad dentro del centro, pero hay muchas actividades, las principales de la asociación no están con los menores. ¿A qué actividades está sujeto el tema de los certificados? Que es lo importante. A todas aquellas actividades que se realicen de forma habitual con los menores. ¿Y para quién? para las personas que estén con los menores, de forma y manera que si el centro lo que le está pidiendo, que entiendo que es lo que le pide, porque lo contrario no tendría mucha lógica, le está pidiendo que aporte los certificados de los monitores de determinado tipo de actividades que la asociación está poniendo en marcha, pues evidentemente claro que hay que darlos, porque es una obligación legal y hay que pedir estos certificados o tramitarlos. Se pueden tramitar de forma individual, se pueden tramitar de forma colectiva, porque existe esa posibilidad. Si los monitores están contratados directamente por la Asociación de Padres y Madres, será esta la que tendrá que gestionar esos certificados. Si lo que hemos hecho ha sido gestionar la actividad a través de una empresa, es esta empresa la que tiene que gestionar el tema de los certificados con sus trabajadores y aportarlos. Y claro que hay que aportárselos al centro educativo, porque la dirección del centro es la garante de que allí no entre ninguna persona a tener actividades con los menores que no haya, sobre la que no esté la seguridad de que este certificado obviamente está en regla, ¿no? ¿Qué ocurre con estos certificados? Bueno, pues que se piden cuando una persona aparece por primera vez a realizar actividades con los menores. No hay que estar pidiéndolas constantemente, salvo que en un momento determinado haya una sospecha de que las circunstancias de esa persona hayan podido cambiar y haya podido cometer algún delito. Esto no es un certificado que tenga una fecha de caducidad y cada seis meses o cada año haya que estar pidiéndolo. No es así. Se pide en el primer momento en el que aparece la persona a trabajar con esos menores y ya está. Que luego cambiamos la actividad, cambiamos de centro, pues el otro centro tendrá que volver a pedir el certificado de esa persona, ¿no? ¿Cuándo va a tener que poner un certificado encima de la mesa un integrante de una asociación? Cuando se comporte como voluntario, por ejemplo, y haga actividades de forma constante con los menores como voluntario. Supongamos, imaginaros que abrimos la biblioteca para que los niños y las niñas estudien, que es una hagan los deberes o lean libros, que esto es algo bastante habitual por las tardes, y resulta que no tenemos fondos para financiar a que alguien se quede al frente de la biblioteca, porque esto es muy muy normal. ¿Y qué hacemos? Pues que hay una persona, un padre, una madre o varios, que se encargan de abrir las bibliotecas por las tardes y están con los menores. Estas personas para esa actividad tendrán que presentar el certificado, porque si no, no podrán estar con los menores de forma habitual.
Pero es el certificado de no de haber cometido delitos, sino de no estar en el registro de delincuentes sexuales.
Es un certificado que se pide al Ministerio de Justicia, hay un registro central de delitos sexuales, y lo que hace el certificado es decir, este señor o esta señora no está aquí.
No tiene delitos,
¿vale? Y ya está. Y todo esto se gestiona telemáticamente, sencillo. Es además un certificado que no tiene costes, ¿vale? Pero como digo, por un lado, o lo tramita la empresa a la que le contratas la actividad para los monitores y monitoras que contrate, o lo tendrá que hacer la asociación si contrata directamente. Y también lo tendrá que hacer la asociación si pone algunos de sus integrantes como voluntarios o voluntarias, realizan actividades. Ojo que una actividad, por ejemplo, que salgamos este sábado a una excursión, 8 o 10 familias con menores, esto no es algo que tengamos que poner todos los padres y madres que vamos con los niños certificado de encima de la mesa, ¿no? Para nada. Claro. Esto no es una actividad. Ahora, si contratamos una empresa que nos va a llevar y va a haber un monitor que va a estar encargado de los niños en esa excursión, ese monitor o monitora de la empresa a la que contratamos sí que lo tendrá que poner, ¿vale?
Muy bien. Bueno, pues vamos a darle ya paso a este controvertido Valentín Huerta, que está esperándonos. Gracias, José Luis.
Muy bien. Vamos con Valentín.
Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Juan. Bueno, digamos que bien.
Bien, bueno, pues estábamos con unos amigos y concretamente con David, que es... Pues seguro que lo conoces porque sois casi vecinos, vivís por la misma zona y es un padre que ha puesto en marcha... bueno, David... Te presento a Valentín, que tal, a lo Valentín? Mejor que seguro que lo has encontrado en mil sitios, porque es un gran cuentacuentos que va por los colegios, hospitales, en fin, mil cosas. Sí. Valentín,
hola.
Esta semana
estábamos hablando de inteligencia emocional y la influencia que, bueno, por supuesto, el centro educativo, pero también los padres tienen respecto a la educación de sus hijos. Y yo no sé si tú tienes, en ese, he dicho padres, perdonad, madres, padres, tutores, todos los adultos, ¿no? Tenemos esa responsabilidad que tenemos, ¿no?
De nuestro comportamiento y ejemplo depende tantas cosas.
Claro, ese es el punto. Pues te escuchamos, Valentín.
Bueno, pues yo he escrito Las peligrosas adicciones. Hoy día los niños están expuestos a adicciones que lastren su formación como personas normales y que los adultos debemos evitarlas. Las muchas horas ante el televisor o las maquinitas electrónicas les privan del placer de la lectura y jugar y charlar con otros niños, o incluso disminuir su atención escolar. En el hogar, si están respirando humo de tabaco o sustancias más peligrosas, o viendo un excesivo consumo de alcohol, le puede crear problemas en su formación como persona adulta y formal. Los niños imitan mucho la conducta de los mayores. Es nuestra responsabilidad enseñarles a ser responsables ellos. Hagamos bueno el dicho popular: la escuela enseña y la casa educa. De nosotros depende, según nuestro ejemplo, el porvenir de nuestros hijos. Así lo manifiesta muy convencido el abuelito Valentín.
Porque es tu enseñanza vital, Valentín. Muy bien, muy bien. No sé, bueno, en una sociedad como la actual, la referencia de los adultos, David, ¿cómo lo ves?
Fenomenal. Yo creo que hace falta. Además, es muy positivo, tanto para ellos, el estar con niños, como para los niños, tener el referente de los abuelos. Mm. Y, bueno, pues los padres igual. Yo creo que tenemos que trabajar. Realmente, todo esto que estamos hablando es generar comunidad educativa. Entonces, tanto los profesores como los abuelos, que también están invitados al Congreso, como, como los padres, somos los que tenemos que formar todos en conjunto. Y eso sí es verdad que yo sí creo que antes había más comunidad educativa y ahora se está perdiendo. Cada uno va un poco por su lado. No, hay que fomentarlo.
Pues para esa inscripción, no sé si hay algún correo, alguna, porque es el día 14 de abril, ¿verdad?
Sí, el 14 de abril es el día del Congreso.
En el CEIP, Ramón Pérez de Ayala.
Ramón Pérez de Ayala, allí se hará el fallo de los premios.
Buena de las fecha para elegir el Congreso, sí, 14 ya me, de abril.
Sí, sí, ya me comentaron para que pudiese venir gente y tal, pues bueno, estamos ahí, es una fecha.
Tenía el sábado que había.
No, bueno, al final en estas cosas también influye mucho si hay Champions, si no hay Champions. hay que buscar un poco que haya más afluencia de personas.
Entonces, efectivamente.
Bueno, pues, madre mía.
Pues que no hubiese vacaciones, que no tocase con mucha cercanía de fechas. Pero el 14 de abril será cuando se hacen el fallo de los premios, cuando se visualizan la gente que ha presentado, los profesores y colegios que han presentado su proyecto educativo para que lo vean los demás, y se van a dar esas ponencias que también se van a grabar en YouTube, en el canal de que es para todos, vamos, que
Valentín, anótalo en la agenda, que será un acto interesante.
David, muchísimas gracias, enhorabuena por todo ese trabajo, y porque es muy importante, ¿verdad,
José? Sí, Luis, que... muy importante. Gracias. Valentín, un bueno, abrazo hasta la semana que viene.
Un saludo a mi vecino.
Un abrazo.
Un abrazo a todas y a todos. Buena semana educativa.
Bueno.